Dos martes al mes, a partir de las 8:30 de la mañana...
¡El quinto fantástico!
Alberto Jiménez capitanea la Enterprise de las viñetas junto a Maite Alonso a los mandos de la nave. El quinto fantástico, 10 años en Radio Gabá. ¿Queréis seguir leyendo un cómic por la radio?
Can you read my mind? Do you know what it is that you do to me?
Y siempre que queráis, El Quinto Fantástico en iVoox, radiogaba.cat y la aplicación de Radio Gabá.
Just a friend from another star.
Bueno, pues nos encontramos con el inicio de temporada en esta segunda tanda de Dossier Bond, que parecía la cosa que igual no iba a funcionar, pero desde luego ha funcionado. Rafa, nos lo estamos pasando pipa, ¿eh?
Sí, nos lo estamos pasando muy, muy bien. Y mirando un poco la vista atrás esta primera temporada, es divertido ver lo que ha evolucionado, cómo hemos cogido el tono al programa, cómo nos vamos compenetrando más y sobre todo cómo ha cambiado. Si los oyentes quieren recordar el primer episodio, cuando contamos cómo surgió esto, de dónde fue y qué es lo que pretendíamos, es que recuerdo la frase de que en principio la idea era hacer un podcast sobre los temas musicales de Bond y contar unas pinceladas de cada película, y que como mucho, 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 cada episodio se iría a una hora, pero vamos, como mucho. Y bueno, ya estamos viendo en los últimos episodios la duración. Y
fíjate que Maite tiene un faenón ahí entre poner los cortes y después dividirlo entre dos, claro, en el momento adecuado y tal. Ahí en Frecuencia Global, claro, lo ponéis entero, pero nosotros necesitamos como mínimo dos pases, ¿no? Lo hacemos en este caso, empezaremos lunes y martes, ¿no? Y yo creo que sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta en que todos los invitados que hemos tenido también se lo han pasado pipa, ¿eh?
Sí, sí. Además, eso, que le das carrete y tiran para adelante y han disfrutado mucho.
Bueno, pues nos espera una etapa apasionante. Nos espera terminar todas las películas Moore, todas las Roger Moore, que yo creo, bueno, esta la vamos a... Bueno, en este caso la disfrutaré yo mucho, para después entrar en Pierce Brosnan, bueno, y
Timothy Dalton,
¿cómo no? Hasta llegar a Daniel Craig. Y yo espero, te voy a decir una cosa, espero que a través de estos programas, durante estos programas, por fin desvelemos, bueno, si a los Broccoli, a Bárbara Broccoli le da por decirlo, quién será el próximo Bond.
Sí, sí, las quinielas están ahí. Cada uno tiene su favorito y a ver si hay suerte y durante la emisión de estos programas nos dan sorpresa.
Oye, Rafa, te dejo que deje que hoy seas tú quien diga a Maite aquello. Maite, velocidad de curvatura. Así que te dejo que hoy lo digas tú ahí a tope.
Pues bueno, se inicia la temporada 2 y Maite, velocidad de curvatura.
Rafa Highlander y El Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox de El Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gabá. Os dejamos con Dossier 007.
noches, muy buenas noches
a todos los dobleceros que estáis aquí escuchándonos. Y hoy lo que os voy a proponer es que nos batamos en duelo. Porque un agente con licencia para matar de vez en cuando tiene que afinar su puntería, y qué mejor manera que enfrentarse al mejor de todos los asesinos. Así que con estas pistas, yo creo que sabes de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad, Albert?
Muy buenas noches, días, tardes. Pues claro que sí, claro que sí. Y bueno, es una de... No es que sea mi peli favorita, pero yo creo que hay un duelo ahí genial entre dos actorazos que, bueno, iremos descubriendo poco a poco. Y Rafa, cómo no, nos vamos desde Nueva Orleans. Hemos estado en Nueva Orleans, en Jamaica. Hemos parado el tráfico de cocaína, lo hemos parado completamente, y ahora nos trasladamos a Tailandia, Bangkok, y esta vez el producto que nos van a ofrecer va a ser la crisis energética, ¿eh?
Sí, totalmente. En aquella época hubo una crisis energética mundial en la que, estamos hablando de que la película es del 74, había terminado ya esa crisis energética de principios de los 70, pero todavía Gran Bretaña la había sufrido. Y qué mejor manera de hablar de ello que en una película de Bond, que casi es como una trama secundaria, porque lo que interesa aquí va a ser el duelo entre un superagente y un superasesino, pero siempre tiene que haber alguna trama para salvar al mundo, al mundo libre y al mundo occidental.
Sí, sí, a mí me ha chocado la trama, el Solex y todo esto. No es que me haya chocado, ¿no? Pero bueno, tenía más en mente el enfrentamiento entre ellos dos. Son dos egos, uno es un asesino, el otro es un superagente, y no recordaba muy bien la trama del Solex, y claro, fíjate, en el año 74 creo que se hizo esta, en plena crisis energética, ¿no?
Sí, 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 además es como dices, yo creo que esta película, al final, toda la trama de la crisis energética del Solex es secundaria, es una excusa. Lo que todos recordamos o con lo que te quedas es con el personajazo de Francisco Scaramanga y que es un rival a la altura de Bond, y el enfrentamiento. Vas a ver que realmente lo que estás viendo es una lucha de poder a poder entre ellos dos, y todo lo demás son accesorios. Está pues para que avance la trama. Pero lo que nos interesa y lo que recordamos a todos los que la hayáis visto hace tiempo y no la habéis revisionado ahora, seguramente ni lo del Solex y esto, y de qué hablan estos dos. Pero sí que recordáis a Christopher Lee con una pistola de oro y esos duelos que mantienen.
Sí, sí. Porque es que son espectaculares. Bueno, ya iremos desvelando según vayamos avanzando en la peli y todo el rollo. Yo, si quieres, pues podemos empezar un poquito con la novela.
Sí, sí. Antes, solo para situarnos, sí, dos datos sí. Muy, muy cortitos. Venga. Que bueno, que la peli es del 74, basada en la novela de la que vas a comentar ahora. Es la novena película de la saga Bond. La segunda película de Roger Moore. La anterior fue Vive y deja morir, de la que ya hablamos. Y también, que este dato es interesante, y yo creo que cuando hablemos de la historia, cuando repasemos la película, lo vamos a notar, que es la cuarta y última película de Guy Hamilton, porque vemos que sí, siempre me ha sorprendido Guy Hamilton las persecuciones en coche, que hablamos en la última película. Bueno, en la última fue persecución en lancha. Aquí también vamos a tener una persecución en coche bastante impresionante. Sí, sí. Y bueno, la cuarta y última película de Guy Hamilton, que bueno, para repasar, hizo Goldfinger, pues otro peliculón, Diamantes para la Eternidad y Vive y deja morir. Así que ya dicho esto, si quieres dar paso a la novela.
Pues mira, la novela es una de... A ver... Bueno, va a ser una asignatura pendiente de cara al verano, porque nos van a quedar, sobre todo, nos van a quedar películas para seguir haciendo después del verano, pero yo me he propuesto, y voy a ver si te las consigo algunas, porque es que son de lo más interesante y de lo más guerra fría. Fíjate, esta ya es una
es una novela póstuma. Esta es una novela ya que Ian Fleming se nota que no está tan pulida como las anteriores novelas, aunque se convirtió en un superventas, ¿no? En un primer borrador, parte del proceso de edición, como muy comento, se complementa después de la muerte de Ian Fleming, y hay dos, bueno, está el editor, William Plumer, que es el que se encarga un poco de intentar terminar este trabajo, ¿no? Gran parte de las novelas es que se ve que Fleming tenía un pequeño ritual, hacía un borrador, y después, cuando lo tenía todo acabado, Fleming agregaba lo que era un segundo borrador para pulir todos los detalles, ¿no? Y eso yo creo que ganaba en calidad al hacer todas las novelas. La novela fue serializada en 1965, en primer lugar en el Daily Express, luego en el Playboy se me quedaron fijos las novelas de Fleming, y en el 66 hubo una adaptación al cómic que también fue publicada por el Daily Express, ¿no? La historia es muy buena, la historia es, vamos, James Bond, que había sido declarado desaparecido, supuestamente muerto, lo dejamos en su última misión, porque esta es la continuación de Solo se vive dos veces. Bond regresa a Inglaterra a través de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, para los más nuevos que no tengan mucho conocimiento de este tema. Allí es lavado el cerebro, ¿no? Allí, me remito otra vez un poquito antes, en Japón mata a Ernest, da por muerto a Ernest Stavrov-Blofeld, ¿no? Su archienemigo. Después, allí Bond desaparece y repentinamente hace una comunicación en el MI6 diciendo que es James Bond y que necesita ver a M. Después de confirmar su identidad, Bond se reúne con M en las oficinas del MI6 e intenta matarlo. Los agentes británicos descubren qué es lo que ha pasado en Japón, que Bond cayó en manos de la KGB y le hicieron un lavado de cerebro para matar a M. Después de ser curado, esa es la primera parte de la novela, pues los doctores pues ya empiezan a meterle un poco en la misión, que es ni más ni menos que encontrar a Francisco Scaramanga, como conocido por el hombre de las pistolas de oro. Destacar en la novela sobre todo la parte final, en que Bond busca a Scaramanga y antes de que lo mate, Scaramanga le pide que le deje hacer una oración, ¿no? Y Bond le permite hacerla, pero mientras está orando, Scaramanga, como buen asesino a sueldo que es, tiene una pistola diminuta y dispara a Bond. Pero Bond también tiene allí su arma cargada y le dispara y acaba matándolo. La novela es una combinación perfecta de intriga, giros inesperados, Bond se adentra en el mundo criminal y, como no, se enfrenta a este enemigo mortal. Destacar, ya para acabar, las diferencias. El domicilio de Scaramanga, es decir, su situación, es en China, en lugar de en Jamaica. Después Bond usa 6 tiros, no uno como en la película, usa 6 tiros para
que, pues, si no se ha entendido, que parece que lo has dicho al revés. En la película es en China,
sí, perdón.
Y en la novela Jamaica. Es que da la impresión de que era al revés.
Ay, pues mira, sí, es verdad. Pues mira, haces bien en recalcarlo para que así lo entiendas, sí que es verdad, tienes razón. Después, Nick Knack no aparece en el libro absolutamente para nada. Es un personaje añadido por los guionistas, por Tom Mankiewicz y Richard Bauman, es agregado a la película. La pistola de oro era un Colt del 45 bañada en oro. En la novela, en la película, sin embargo, es una pistola única, de un calibre, creo que dicen en algún momento que es del calibre 4 milímetros. En la película, la apariencia de Scaramanga es desconocida, mientras que en la novela, el MI6 tiene una completa descripción desde el minuto 1. En la novela, Scaramanga fabrica sus propias balas, bañándolas en oro. Y como bien veremos después, un poquito más adelante, Scaramanga tiene su propio armero y hay una pequeña trama ahí con Bond y el armero. Y ya para acabar, lo que he comentado antes, ¿no? Bond le lavan el cerebro en la Unión Soviética e intenta matar a M desde el principio de la película. Nada de esto, del lavado del cerebro, ocurre en la película. Hombre, otro detalle, perdón.
Lo del lavado del cerebro.
Felix Leiter no aparece en la película y en la novela sí. Y ya está.
Sí, pero lo que te comentaba, que lo del lavado de cerebro lo desconocía, me parece muy interesante. A ver si lo digo bien, el proyecto MK Ultra de implantar ideas en agentes durmientes para que luego se rebelen y maten. Hay una película de con Frank Sinatra, El mensajero del miedo, que que hubo un posterior remake con Liv Schreiber, me parece. Que tratan de este tema, de pues algo parecido, una gente que le lavan el cerebro para que en un momento dado activarle y que traicione a los suyos. O sea, la verdad es que sé que estuvo muy muy de moda en los tiempos de Guerra Fría, muy de moda en literatura, películas, y seguramente hubo algo de eso en la realidad. Y que lo meta aquí a Ian Fleming me parece muy interesante. Y en la película hubiese ver a un Bond ahí revelado.
Sí, sí, sí. Precisamente hay
un soldado de invierno, para entenderlo.
Oh, es que te lo iba a decir, digo, ostras, es que hubiese sido espectacular una historia así. Yo creo que con uno de los Bond podían haberlo hecho, sobre todo con Pierce Brosnan. ¿Te acuerdas? Ay, qué en una de las películas de Pierce Brosnan, que él queda capturado y...
Que está en Corea del Norte, ¿no?
Mira, ahí podía haber sido un buen momento.
Sí, sí, que cuando le liberan, hacen el intercambio de rehenes en la zona literalizada, que vuelva y esté, pues es lo que dices tú, con él, un lavado de cerebro y... La verdad es que sería una trama interesante. Buah. Que, señores de Hollywood, herederos de brócoli... Que nos llamen, que escribimos un guión en un momento.
Pero rápidamente, es que bueno, James da para muchísimo.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí fíjate, yo creo que ahí termina la novela, y como digo, este verano nos tenemos que poner a manos a la obra y al menos leer una tú y yo, para a ver si las consigo. Tengo que ir a San Antonio uno de estos domingos, ahora que viene unos días de asueto. Y voy a ver si consigo alguna. Y te la mando.
Pues perfecto. Esperando. Bueno, pues si pasamos a la peli, lo primero, bueno, ya hemos comentado quién es el director, Guy Hamilton, sabemos que es Roger Moore. Uh-huh. Y en el reparto, aparte de Moni Penny, de Lois Maxwell, Bernard Lee como M, de Q, que son los fijos, pues vamos a nombrar un poquito a los más destacados. Cómo no, el personaje de Francisco Escaramanga, interpretado por Christopher Lee, que si nos pusiésemos a hablar de Mr. Lee, nos sale un programa entero.
¿Sabes lo que te...? Mira, lo primero aquí que tengo preparado para decirte, digo, de Christopher Lee, hay que hacer uno, su etapa en la Hammer, y después cómo ha ido en todas las... fíjate que en todas las grandes sagas ha estado. Llámese Bond, llámese El Señor de los Anillos, llámese Star Wars. Es impresionante. Yo creo que habría que hacer un programita, habría que prepararlo.
Sí, sí. Además, bueno, esto lo sabrás tú, que es primo lejano de Ian Fleming. Uh-huh. Así que sí. Más relación todavía con 007, y que también está confirmado que en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, fue espía.
Ostras, pues fíjate, es que tiene pinta, es que la tiene, ¿eh?
Sí, sí, no, vamos. Sí, es eso, si te metes en su vida, o sea, la vida de Christopher Lee da lo que te digo, para una película y para una película... más interesante incluso que las películas que él protagonizaba. Y bueno, comentando que es familiar de Ian Fleming, se sabe que para la primera película de Bond, Ian Fleming le le promocionó, le propuso para que interpretase a tu querido Doctor No. Y él estaba interesado, pero debe ser que Ian Fleming era un poco despistado y que cuando ya fue Christopher Lee a decir, oye, pues me interesa, le dijeron, no, si esto ya está asignado a Joseph Wiseman.
¿Y le había dado el papel a él, a Christopher Lee?
Sí. Además, me parece que hay alguna entrevista que dice, no, o sea, que mi primo tenía una memoria muy rara. O sea, tenía mala memoria y me ofrece un papel que ya está dado. Pero, mira, yo creo que sale ganando, ¿eh? Bueno, el Doctor No es un personajazo y verlo hecho por Christopher Lee, que venía a hacer Fu Manchu, quizá por eso le dijeron que sería un buen Doctor No, sería un... La verdad es que estaría muy bien, pero nos hubiésemos perdido a Scaramanga. Que el primer actor que con el que contaban era con Jack Palance, que yo creo que también daría el tipo.
Sí, yo creo que sí. Jack Palance, vamos, era un malo malísimo de la época, de las películas, de los westerns. Allí, bueno, y bueno, nuestro inolvidable malo malísimo en Tango y Cash. Para no olvidarlo.
Sí, pero quizás Jack Palance, estoy así pensando en voz alta, el puntito que le da Christopher Lee de elegancia, yo creo que Jack Palance sí se la puede dar. Pero esa ambigüedad, ese respeto que tiene por Bond, el considerarse iguales, el no considerarse el malo, porque él se ve que el Scaramanga de Christopher Lee sabe lo que está haciendo, pero él no se ve como una persona que hace el mal. Yo creo que Jack Palance, como tiene esa cara de malo también, no sé si podría darle ese toque.
Me quedo con Christopher Lee. Bueno, nunca sabremos lo que hubiera pasado realmente, pero visto lo visto, me quedo. Que después, un poquito más adelante, yo creo un malo más despiadado, por la cara que tiene así, hubiese sido también un buen archienemigo de Bond, ¿no? Pero quizá el personaje de Scaramanga es que le pega muchísimo a Christopher Lee, ¿no? En ese aspecto enigmático. Querer siempre superar a Bond, y sobre todo ser el mejor en los contratados de asesinatos a sueldo, ¿no?
Sí, totalmente, ser el número uno.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos ahí a Christopher Lee. Yo quiero destacar, si me permite, Rafa, quiero destacar también a Richard Bauman y a Tom Mankiewicz, que hacen unos guiones ahí y hacen una perfección entre esa transición entre actores como Sean Connery y Roger Moore, ¿no? Hacen mucho para hacer mucha creatividad, habilidad para combinar acción, intriga, humor. El humor es muy importante. Yo creo que ahí tiene mucha faena Tom Mankiewicz, ha tenido mucho que ver en ese toque de humor de esa transición desde Sean Connery a Roger Moore, ¿no? A ese agente secreto británico, más todavía, más humor, más picarón, no sé cómo llamarlo así, no sé cómo, ya te digo.
Sí, totalmente. De hecho, esta película... Bueno, que estamos haciendo el reparto, pero bueno, hacemos aquí un paréntesis. Sí. Es quizá de las peor consideradas, de las que peores críticas tiene, de las que menos taquilla tuvo, aunque siempre se valora mucho el trabajo de Christopher Lee. Y una de las críticas que le achacan es el humor que tiene. Porque sí que es cierto que toca temas bastante serios. Todo el tema de la rivalidad entre Bond y Christopher Lee pues está muy bien hecho y bastante, pues no sé, tratado de manera adulta, de manera seria, pero luego meten elementos cómicos, como ya veremos cuando hagamos el repaso, como que puede desentonar. A mí hay un par de momentos que me chirría, que ya los comentaremos. Vale. pero sí que tiene humor.
Sí. Oye, tocamos otro actor, otro personaje. ¿Tocamos al mayordomo?
Por supuesto.
Dale, Rafa.
Vale, pues el mayordomo de Scaramanga, mayordomo ayudante de todo, es a ver si lo digo bien, es Hervé Villechaize, no sé cómo se pronunciará, ese es el nombre del actor,
sí.
Que interpreta a Nic Nac. Nic Nac, bueno, este actor es enano, y además digo enano porque él decía que se consideraba enano y que prefiere que le llamen enano a persona de baja estatura, persona no, que no, que él decía que le llamasen enano. Pues bueno, pues es un personaje, es enano y hacía un personaje bastante carismático y muy llamativo. Va vestido de mayordomo, recuerda mucho a nuestro querido Oddjob, y por lo que dicen es buscado, que la indumentaria sea igual que la de Oddjob.
Sí.
Y en España, tú seguro que te acuerdas, segurísimo, tiempo después, en el 80 y... no sé si 84, a lo mejor me equivoco, pero en los 80, se hizo muy popular, lo diré bien, muy popular este actor, porque participó, lo trajo a España Javier Gurruchaga en su programa de Viaje con Nosotros, porque se parecía, este actor, enormemente al expresidente Felipe González. La forma de la cara, los labios carnosos, que se parecía mucho. Y entonces lo llevaban para hacer imitaciones o bromas o representar un presidente González que se había desgastado por los años en el poder y se había consumido y se había quedado ahí pequeñajo. Y yo sí que recuerdo, pues eso, ver en la tele los sábados por la noche en el programa este de Gurruchaga o en algún otro más, porque se hizo bastante popular y pasó por varios programas.
Hoy vamos a tener una vez más al presidente del gobierno, al presidente don Felipe González Márquez. Usted está desgastado.
Hoy sería impensable un programa así, que lo pusiese al presidente en el poder en aquel momento, que lo pusieran, tú imagínate ahora a Pedro Sánchez o en su momento sí. A Rajoy, o bueno, ya no te digo nada, al mismísimo Aznar, que le hicieran una parodia de este tipo, es que sería, sí, vamos, sí. Yo recuerdo, a ver, a mí me pilló ya con 19 añitos y bueno, era un programa mítico. El Viaje con Nosotros era un programa mitiquísimo. Bueno, me repito que hoy sería impensable.
Es lo que te voy a decir. ¿Tú crees que se podría hacer ese programa?
No. Hoy, bueno, el primer programa está fuera. No llega ni a la parrilla de salida. Tú imagínate un presidente como sale él. Mira, es que tengo ahora la imagen aquí. Tiene la imagen. Él en la mesa del despacho presidencial con un puro enorme hablando francés y Gurruchaga disfrazado imitando a Victoria Prego entrevistándole y el otro hablándole francés, ¿no? Eso era morirte, es para morirse. Yo creo que, bueno, seguro que estará en YouTube. En YouTube habrá muchos cortes de este tipo. Y bueno, era espectacular. Y bueno, el Viaje con Nosotros era una entrada de aire fresco. Estamos hablando ya de 84, como bien dices. Era una entrada de aire fresco en plena libertad, una movida madrileña. Bueno, esto añadió todavía más, ¿no? La pena es que podía haber, fíjate que este actor, yo creo que hubiese dado un poquito más todavía de sí, porque bueno, ya lo diremos al final, que él al final de la película, aunque está cautivado, pero él sigue vivo, yo creo que podía haberle dado un poquito más de juego en alguna película, no sé cómo lo ves tú, en alguna otra película.
Sí, algo estilo Tiburón, que...
Exacto.
Que Tiburón debuta en Que me amó, pero que repite, luego vuelve en el Moonraker e incluso cambia de bando. Pues algo así se puede hacer, que este personaje era tan, sobre todo es eso, era tan, no sé cómo decirlo, tan llamativo, daba tanto juego que sí que podría haber repetido.
Era que te sacaba de tus casillas, a mí me encantaba, porque es que te sacaba de tus casillas cuando aparece, bueno, ya lo comentaremos más adelante, las escenas que hay. Decirte también que hace, después también hizo una historia de Isla, que también se emitió aquí en España, pero bueno, nada más que la primera temporada. Isla Fantasía, junto a
una serie, ¿verdad?
Sí, junto a Peter Lamford y Ricardo Montalbán. Bueno, ahí lo dejo, simplemente eso.
Sí, yo creo que por terminar ya con este actor, que bueno, uh-huh. que al final pues tuvo un final trágico, se suicidó, sí. Dice que no llevó una buena vida, y estaba un poco resentido, dejó una carta de suicidio, dejando bastante mal a su madre y hermanos. Y como curiosidad, que estoy informándome hoy para sobre el personaje, pues hay una película que está basada en una entrevista que hizo prácticamente próximo a su muerte, que repasaba un poco su vida, y en base a esa entrevista hicieron una película a HBO, que la verdad es que por lo que he leído tiene muy buena pinta. Ya no está en HBO, ahora mismo no hay ninguna plataforma para verla, por lo que lo estaba mirando ahora mientras hablábamos de él. Sí. Pero es muy interesante porque es, bueno, la película se llama, por si alguien la quiere buscar, Mi cena con Hervé. La protagoniza Peter Dinklage,
que
es Tyrion, Tyrion en el Juego de Tronos. Y además debe estar muy curiosa la peli, porque sí que tengo que hacerme con ella y verla, porque sale bastante del rodaje de en la película, o sea, no el rodaje real, pero sí que en la película se ve o se trata cuando estuvo rodando esta película. Entonces hay un actor que hace de Roger Moore, hay una actriz que hace de Brit Eklund, hay un actor que hace de Guy Hamilton. Y entonces se ve cómo fue el rodaje desde el punto de vista de este personaje. Así que puede estar bastante interesante esa película.
Oye, pues tomo nota. Habrá que, habrá que verla.
Buscarla, sí.
Sí, intentaremos buscarla a ver si la podemos ver. Porque tiene buena pintaza.
Y yo creo que si pasamos a las dos chicas Bond...
Venga.
Yo creo que ya el reparto lo podemos ya dar por cerrado.
Lo podemos cerrar, sí.
Curiosamente hay dos chicas Bond en esta película, las dos suecas. Tenemos a Brit Eklund interpretando a Mary Goodnight, que es una inexperta agente de la CIA, del MI6, coladita por Bond, como siempre. Y como curiosidad, esta chica, era modelo sueca, modelo y actriz, estuvo casada con Peter Sellers, que también tiene cierta relación con James Bond, como trataremos en un especial que le dedicaremos.
Vale, eso no te lo perdono.
Sí, sí. Y por último, Maud Adams, modelo y actriz sueca también.
Guapísima.
Que, guapísima, es guapísima. La verdad es que he vuelto a ver la película hace poco y Mary Goodnight, la verdad que es una chica muy guapa, una rubia muy guapa, pero Maud Adams es otra cosa. Es, no sé, tiene una presencia. Bueno, hace de Andrea Anders, que es la amante, ¿no? Sí, la amante de Scaramanga, que no se sabe, es una relación un poco extraña que veremos al repasar la película. Y esta actriz Maud Adams es la única actriz femenina, quitando a Moneypenny, a Lois Maxwell en su papel de Moneypenny, o a Judi Dench en el papel de M, que repite, no repite papel, pero sí que repite trabajo, porque aquí hace de Andrea Anders, uh-huh. Pero poquito tiempo después la vamos a ver en Octopussy, precisamente haciendo de Octopussy.
Correcto.
Y incluso una tercera vez. Esto ya es un cameo en Panorama para Matar. Además, se dice que para Panorama para Matar, ese cameo, que fue un poco como capricho de Roger Moore, que le dijo, oye, ¿por qué? Debe ser que hicieron buenas amigas. Y dijeron, joder, ¿por qué no sales en esta peli?
Roger Moore buscaría ahí algo más.
Buscaría algo más, sí.
Sí, sí, es que me sonaba, digo, te lo digo a comentar porque siempre comentamos que es que, bueno, hay un reciclaje total y absoluto de actores y que dan muchas veces, bueno, porque en aquellos tiempos
pero había... Pero no de actrices, ¿verdad?
No, de actrices, sí, de actrices había sido la de...
Ay, es verdad, la gitana de...
La gitana de Rusia con amor, que después no la encontramos en Operación Trueno. Uh-huh. Entonces, pero que hay un reciclado de actrices que, claro, como había tanto impasse entre una película y otra, no como ahora que lo tenemos todo a golpe de clic, pues antes no la podían dar con queso más fácilmente.
¿Qué hacemos? ¿Pasamos a la música?
Va, va. Sí, va. Venga, vamos a pasar a la música, sí, venga.
Vale, pues, ¿qué contar? El tema principal de la peli es The Man with the Golden Gun. La banda sonora, vuelve John Barry. En la anterior película no había estado él. Vuelve a retomar las riendas de la banda sonora. Y la verdad es que a mí sí me gusta, porque va alternando el tema principal, lo va, pues como siempre, lo va sonorizando, le va cambiando para que se ajuste a escenas de acción o para que se ajuste a escenas románticas. Y yo no sé, me ha dado la impresión de que suena mucho. O sea, yo la última vez que estoy viendo la peli estaba todo el rato con la musiquita que se me metió en la cabeza. Sí, sí. Y en cuanto a lo que es la banda sonora, y el tema principal, eso, pues John Barry, las letras las vuelve a hacer Don Black, que ya ha hecho algunas. Y la intérprete elegida es Lulu, una cantante escocesa que fue ganadora de Eurovisión en 1969. Se llegó a plantear que darle la banda, bueno, darle el tema principal a Elton John, pero bueno, al final se impuso Lulu. Y más cositas, hay un tema de Alice Cooper, que es igual, de Man with the Golden Gun, y que se cuenta que era la primera opción, bueno, aparte de Elton John, que también hubo una opción con Alice Cooper, que compuso el tema, y que iba a ser la primera opción, pero al final se desechó y recayó en Lulu. Así que bueno, que ya para que sepáis, como al final del programa siempre ponemos los temas más característicos, pues por supuesto pondremos el de Lulu, pero también vamos a poner el de Alice Cooper, para que podamos comparar.
¿Te puedo pedir uno, Rafa?
Sí, sí.
Me gustaría que pusieras, fíjate lo que te digo, el de, ya que son de dos, a ver, esta canción, no voy a decir que sea la peor ni mucho menos, pero bueno, no está en mi ranking de top 10 de las de Bond. Pero bueno, está ahí, tiene su ritmo, tiene su cosa. Al final, si te fijas, hay un cambio ahí en la última parte, ya cuando se está Goodnight James Bond.
Sí.
La canción cambia y le pone el nombre de Goodnight. En fin, yo me gustaría, pues, volviendo, me gustaría que pusieran la de Rebeliones en las aulas. También.
De Lulu, ¿no? Que me has comentado sí, antes. Que también, pues esos sí. Son órdenes. La pondré al final.
Vale. Sí, es una película muy mítica y ya que me he llevado la sorpresa de que ella también estaba ahí, pues la podemos poner ahí para todos nuestros oyentes y bondianos.
Y muy elegantemente has dicho que el tema no es muy así.
Sí.
Pues, pero vamos a comentar que el propio John Barry no está muy orgulloso. Dice la crítica. Se cebó mucho este tema de, pues, que no estaba a la altura de lo que es un tema Bond. Se metieron también mucho con la letra, que decían que era muy tonta, que incluso era muy sexualizada. Ahora no lo tengo por aquí, me he mirado la letra en español, tampoco es tan sexualizada. Hombre, la metáfora la puedes entender, que hay el hombre de la pistola de oro con su pistola tras un disparo. O sea, si con mente sucia puedes encontrarlo. Pero vamos, que sí que es cierto que poco dice la letra. Y sí, incluso la propia Lulu creo que tampoco estaba muy convencida. Así que bueno, a mí tampoco me disgusta. Yo no sé si es lo que te digo, que como va metiendo tanto durante la película el tema John Barry y lo va jugando con él, pues al final ya lo tengo metido en la cabeza y ya la melodía ya la tengo y me la ha repetido tanto que no me ha molestado. Y bueno, más cosillas de música de esta banda sonora. Hay un tema se llama Hip's Trip, el viaje de Hip. Hip es el teniente de policía este, que también es un enlace con el MI6 en Hong Kong. Bueno, pues este tema tiene como un riff de guitarra bastante peculiar y el grupo británico The Prodigy en 1997 cogió esa parte y con eso hizo una canción que se llama Minefields, que posteriormente esa canción se utilizó en la banda sonora de Matrix. Entonces, pues mira, si no nos pasamos de tiempo, otro tema que pongo.
Venga, estupendo. Sí,
que ya tenemos el tema principal, este Hip Strips, el de Alice Cooper, el que me has pedido tú, de Rebelión en las Aulas, y voy a poner algo que no tiene que ver con la película, pero yo creo que hay que ponerlo. Antes hemos hablado mucho de Christopher Lee, de sí. Lo polifacético que es, todo lo que hace, y no hemos comentado que este hombre tiene el heavy y el metal metido en la sangre, que lo descubrió ya siendo mayor y que él mismo se sorprendió y tiene, o sea, está acreditado, tú te vas a su biografía y aparte de actor y mil cosas, es cantante y ha publicado discos y ha colaborado con el propio Alice Cooper y con bastantes grupos cantantes de heavy metal, incluso cantando o muchas veces como narrador, con una un poco como hizo Vincent Price con Michael Jackson en Thriller, pues es algo parecido, una voz profunda narrando lo que se va a cantar. Entonces algo de eso yo creo que Christopher Lee merece cerrar el programa con su Perfecto. Peculiar voz. Entonces a lo mejor alguna colaboración con Manowar o con el propio Alice Cooper, y algo de esto pondré.
Me parece estupendo. Esta faceta metalera, ¿sabes dónde me enteré yo de que existía? En una entrevista que le hicieron, mira, ahora te lo tendría que confirmar, en el Crepi o en el 1984. La tengo que buscar en los números que tengo ahí, y recuerdo esto de que en la entrevista lo decía. Ya a ver si te puedo y la paso y la pongo en redes.
Perfecto.
Y bueno, ya simplemente decir que Lulu estuvo casada con Morris Jeep. Los Bee Gees son uno de mis ídolos, no podía dejar de decirlo.
Pues perfecto.
El archivador de Moni Penny. Información clasificada que solo podréis encontrar en este dossier. De la mano de nuestra fiel y admirada Moni Penny.
Es un programa que está vivo, pues vamos a inaugurar una nueva sección. Así que, Albert, cuéntanos de qué va esta sección y al lío.
Pues oye, sí, yo creo que... Bueno, primero agradecer a Carles Sianes, que nos ha hecho esa introducción magnífica, como habéis escuchado antes. Y yo creo que en este dossier que tanto Rafa como yo pues estamos haciendo, creo que habría que intentar hacer unos archivos, ¿no? Que tengamos ahí unas pequeñas reliquias, unas pequeñas informaciones de muchos personajes que han aparecido a través de toda la saga Bond y sobre todo a través de un mismo personaje, pero que lo han interpretado a lo mejor varios actores. En este caso, pues vamos a empezar, como su bien nombre indica, archivo Moneypenny, pues vamos a empezar con la propia Moneypenny, ¿no? El propio nombre indica que este documento, como indica este documento, en la novela es muy anecdótico el nombre de Moneypenny y comparte protagonismo con otras secretarias. Pero en el cinematográfico es esencial el nombre de Moneypenny. En la novela, Loelia Ponsonby, secretaria personal de Bond y del agente 008 y de 011. Esta secretaria a menudo era objeto de escarceos románticos, aunque no tenía intención de involucrarse emocionalmente con hombres que, por supuesto, tenían una vida tan corta, ¿no? Como eran los agentes doble cero, ¿no? Y por eso se casó en las novelas, se casa y se retira.
¿A quién pasó el relevo? Ni más ni menos a que a Mary Goodnight. Mary Goodnight es un personaje de ficción que aparece en varias novelas de James Bond. Es un agente de servicio de campo británico que ayuda a Bond en sus misiones, como bien lo veremos en El hombre de la pistola de oro. También mantiene su relación romántica con 007. También aparece en la adaptación cinematográfica del 74 y la interpreta, como no, Bridget England, ¿no? La película Goodnight es una gente muy inexperta. Aquí la hacen parecer muy inexperta, que a menudo se mete en problemas al propio Bond, es secuestrada por el villano, por el Scaramanga, bueno, en fin. Eso ya lo iremos viendo ahora un poquito más adelante. Bueno, que tiene mucho protagonismo, pero sobre todo porque es un poco, en la película la plantean un poco patosa. En las novelas es mucho más efectiva. Hay una curiosidad que me ha llamado muchísimo la atención, buscando información sobre todo de las novelas, en que hay una en la que resulta que Bond nace a finales de los 70 y es un veterano de Afganistán, ¿no? Y ahí está acompañado, en esta novela, está acompañado ni más ni menos que por Goodnight, ¿no? Se sugiere que Moneypenny está enamorada, como bien demuestra en las películas, está muy enamorada de Bond, pero no se atreve, siempre hay esos cameos y esos sentimientos. Hay una novela que habla mucho sobre ella, ¿no? Y es que ya incluso hasta nos da el nombre, Jane Moneypenny, según una novela que está escrita por Samantha Weaver. Lois Maxwell, la actriz que interpreta a Moneypenny en las películas, cambia de actitud según estuviese o con Connery o con Moore. ¿Cómo llega al papel? Llega al papel porque su marido ha sufrido un ataque de corazón y necesita dinero. Primero le ofrecen ser una chica Bond, pero ante la negativa de ella a rodar escenas de subiditas de tono, prefirió coger el papel de Moneypenny, mucho más recatado y demás. Hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, que es cuando falleció Maxwell, Moore, fue el entierro, comentó una anécdota en la que él decía que cuando hubo ese intercambio, perdón, ese interfaz entre el cambio de actor entre Connery y él, Maxwell pidió ser M, a lo que Moore siempre dijo que lo que le contestó a ella es que hubiese sido una M maravillosa. Después nos encontramos a Carol Blin, la Moneypenny de Timothy Dalton. Fue la sustituta de Maxwell, con 26 añitos, un estilo nada que ver con ella, muy ochentero a la hora de vestir, gafas, y sobre todo tomando un papel en las pelis muchos más activos, como años después, como veremos, Noemi Harris lo coge. Después, Samantha Bond, fijaros en el apellido, Bond, no sé si fue por pura coincidencia. Comienza con Brosnan y termina con él. Vuelve a ser la Moneypenny que habíamos visto con Connery y con Moore. Con ella veremos un beso entre los dos, algo que estaba siempre buscado en todas las películas, y se da en Muere otro día, celebrando precisamente los 40 años de la saga. Y una que nos ha cautivado, y yo creo que Rafa también tiene que entrar aquí, porque es que nos ha cautivado esta Noemi Harris, esta mujer cañón, este agente secreto total y absoluto. No sé, Rafa, tú qué opinarás, ¿no? En este tramo de Daniel Craig con Noemi Harris.
Sí, Noemi Harris es la Moneypenny del último hasta el momento. Bond, Daniel Craig, digo hasta el momento porque se está rumoreando que vamos a tener Bond en breve. Y bueno, es un rol totalmente distinto. Aparece en Casino Royale y sobre todo en Quantum Solace, porque ya no es la secretaria enamoradiza, sino que es un agente de campo. Y lo que ocurre es que en Quantum of Solace comete, no es que cometa un error, pero en una acción que cuando tratemos la película la analizaremos más a fondo, pues ella considera que ha cometido un error, que ha podido matar a Bond, que ha podido poner en peligro la misión, y se queda un poco traumatizada. Y entonces, pues un poco como que da un paso atrás, decide no estar al frente de la acción, no ser un agente de campo, y a unas labores, pasa a unas labores más administrativas, más como la secretaria, entre comillas, que hemos conocido siempre.
Oye, no, mira, lo que me he dado cuenta, sobre todo con ella, con Noemi Harris, que ha entrado este rol tan, tan potente, tan mujer cañón, tan agente secreto, tan a la misma vez, yo creo que se nos va este rol de mujer sonriente, enamorada, coqueta, con Bond, irreverente, metida totalmente de lleno en intentar hacer hacer complacer a Bond, ¿no? Y estar muy a gusto con él. Y ahora nos vemos con alguien que está metido como agente de campo, que sí, que coquetea con Bond, pero como dos amigos, que me da la impresión que a veces que hasta tienen encuentros casuales, son compañeros de cama en alguna casualidad, que bueno, que yo en las películas creo que queda ahí un poco a la imaginación de, sí, del cinéfilo, ¿no?
Sí, queda un poco, pues eso, a la interpretación de... Sí, tú puedes interpretar esas miradas, esos comentarios, esos flirteos, que no son tan tan tontos o tan tan inocentes como los de la Moni Penny clásica, que se ve que es un flirteo, un jugueteo, un... Bueno, me río, nos reímos los dos, sino que aquí es otro tipo de flirteo y sí que puede dar la sensación de que algo ha pasado. Y que no, como dices tú, no es estoy enamorada, estoy loquita perdida por ti, sino simplemente que, bueno, me haces gracia y si me puedo llevar una alegría, me la llevo.
claro que sí. Sí, han cambiado todas las tornas.
Sí, totalmente.
¿Qué tal? ¿Nos vamos con la película o qué? ¿Entramos de
lleno? Sí, yo creo que ya le hemos dado un repaso a nuestra secretaria favorita, así sí, que sí. Ya podemos ponernos ya en materia con la película.
Pues nada, empezamos... Venga, comienza tú.
Vale, pues como siempre, que estamos analizando una película de Bond. ¿Cómo empieza una película de Bond? Con la escena precréditos. Curiosamente, en esta escena no vamos a tener a Bond, sino que nos vamos a centrar en conocer al villano. Entonces, lo que vemos en la película empieza en una playa paradisíaca, que de momento no sabemos dónde está, ya lo averiguaremos más adelante. Y vemos gente, no sabemos de momento quiénes son, pero bueno, está Scaramanga, ahí en la playa, muy, muy a gustito. Andrea Anders, que es su chica. Y un mayordomo enano, que es Nick Knack, que vemos que bueno, que están pasándolo bien a todo tren, porque el mayordomo llega con una botella de Moët Chandon. Vemos a Scaramanga, que sale de la playa y ya nos ponen su característica, que tiene tres pezones. Uh-huh. Que es algo muy, muy peculiar y por lo que dará juego en la película. Y lo siguiente que vemos es que por detrás, sin que lo vea Scaramanga, llega una persona a la isla con una pinta muy de asesino, que se reúne con Nick Knack. Nick Knack le da dinero y se ve como que está contratado para matar a Scaramanga. Y le dice Nick Knack por dónde tiene que ir y vemos lo que se denomina la Casa de la Risa. Así se conoce, que bueno, es algo extraño, es como una sala de juegos de luces, de espejos, de muñecos, algo muy circense, muy de parque de atracciones, con la que Nick Knack hay unos controles hay una sala de controles con la que puede ir moviendo las cosas, y lo que hace es increpa a Scaramanga para que vaya allí a luchar. Y aquí vemos un primer duelo. Tampoco vamos a contar todo lo que pasa, pero bueno, es un enfrentamiento entre Scaramanga y este matón, con la peculiaridad de dónde sucede, de esta habitación tan extraña, y al final pues Scaramanga mata a este matón, y vemos que también hay una, o acaba esta escena con que hay una figura del propio James Bond a la que dispara Scaramanga también. Entonces, lo que dan a entender un poco es, bueno, lo dan a entender no, es que se comenta, que son como ejercicios que hacen para que Scaramanga o no se aburra o esté siempre fino y entrenado, y aparte que Nick Nagel, muy, muy cabrito, aparte de servir a su amo así, también tiene doble interés, porque si sale bien la cosa, como ha salido, pues ha cumplido el cometido que le ha mandado Scaramanga, y si sale mal, él va a heredar todo. Entonces está siempre, joder, si le matan, todo esto será mío. Y está ahí bastante contento. Y justo después de esta escena, como hemos dicho que Scaramanga dispara a la figura de Bond, ahí inmediatamente entra el tema musical con los títulos de créditos, como siempre con Maurice Binder, realizados por Maurice Binder, y empieza la película. Entonces, si quieres este bloque, coméntalo tú. Bueno, antes de pasar al siguiente bloque, ¿algo que comentar de la precrédito?
Sí, a ver, yo destacaría al actor este, sobre todo al que aparece, Mark Lawrence, el que aparece como contratado por Nick Nalt, ¿no? De que es un actor que también ha entrado con el tema de reciclado, porque si te acuerdas, él también entra en Diamantes para la Eternidad.
Sí, sí, que incluso un papel muy parecido, que si no dicen que es el mismo
sí.
personaje, no sé cómo estará acreditado, pero que podría ser el mismo personaje.
Mira, eso ya lo miraremos. Ya lo miraremos y no nos haces un campana si se acabó y lo miraremos.
¿Dónde puede estar escondida su pistola, Monsieur Scaramanga? Pequeña pistola de oro. Este es un riesgo nuevo, ¿verdad? Si es Scaramanga, ¿dónde puede estar? ¿Dónde? Le he engañado. Caliente. Más caliente. Mucho más.
Ya que estamos, que lo de el tercer pezón, ¿qué te parece? O sea, al final sí es cierto que en la trama va a tener algo de importancia, pero a ver, digamos que todo el villano de Bond tiene algo característico. teníamos las manos del doctor No. Odd Job, pues su forma, su sombrero. Pero yo creo que Scaramanga ya con su pistola de oro, digamos, ya tenía su rareza. Que a lo mejor darle una tercera tetilla, pues es como que sobraba.
Yo creo que todos estos factores, y que sean enigmáticos, como puede ser un tercer pezón, no, con todo lo que con él lleva, como veremos más adelante, en la cultura, según qué culturas, pues es un símbolo de fertilidad, de poder sexo.
Bebe de agua, bebe muy chanto.
¿Será posible?
Sí, que comentabas eso, que símbolo de eso, de poder sexual, de fertilidad, y que le da todavía más presencia al personaje, ¿no? Más un aire místico y una característica especial.
Sí, tiene una. A ver, que en muchas culturas, como decía, es un símbolo de fertilidad, de poder sexual. Y yo creo que tanto los guionistas dan ese toque enigmático a. Ya lo vimos con Doctor No, que le dan ese origen de madre china, padre alemán. Pues aquí, fíjate, nos dan el tema este de los tres pezones, y también como que él también es cubano, está criado en un circo, como muy bien veremos un poquito más adelante, es lo que ocurre con un domador de elefantes. En fin, yo creo que todo esto le da mucho empaque al personaje. Es que, y encima, interpretado por Christopher Lee, pues le da todo ese empaque para que sea más enigmático, que creo que es lo que a lo largo de toda la saga lo iremos viendo, ¿no?
Sí, de hecho, en la siguiente escena hace un repaso muy rápido a la biografía de este hombre, y deja un montón de cosas claras. Así que, si quieres, vamos a adelantar la trama y...
Perfecto.
Y coméntame la misión y llévame a Beirut.
Pues mira, vamos a ir a Beirut, porque allí nos vamos a encontrar donde prácticamente pues murió uno de los agentes, un doble cero, 002, el agente Bill Cervax, ¿no? Y bueno, murió allí en unas extrañas circunstancias. No se le encuentra la bala, pero bueno, murió en un cabaret, se le da precisamente que tenía un lío amoroso con una de las bailarinas de allí, y entonces Bond pues va a Beirut para ver si puede conseguir alguna información. Y cómo no, allí pues tendrá su primer contacto amoroso con la bailarina del club, ¿no? Para que en la que Bond pues intentará acercarse a ella para sacarle sobre todo toda la información que le pueda dar. Entonces hay un momento en el que Bond pues va directamente al camerino de ella, y hay tres tipos que la persiguen, tres matones, ¿no? Que no sé si es que es lo que se piensan, pero que bueno, que van allí donde Bond intenta acceder a la información de ella con sus artes seductoras, y ve que en el ombligo de ella se encuentra una bala fundida de oro, ¿no? Entonces ahí hay un nombre que es el que le dan, que es el nombre del armero, para que de donde proporcionan prácticamente todas las balas, que tiene Scaramanga para todas sus misiones, ¿no? Y a partir de ahí, pues iremos con, vamos, nos iremos desplazando desde Macao, bueno, en fin, nos iremos desplazando hasta los distintos sitios para encontrarnos en busca de Scaramanga y su propósito.
Sí, hay que comentar que Bond va a Beirut porque en el MI6 han recibido una bala de oro con el nombre de 007 grabado en ella.
Uy, se me había pasado eso, que era muy importante.
Entonces es cuando M le dice a Bond, ¿qué sabes de Scaramanga? Cuenta todo lo que has contado tú antes. Y le dice, pues mira, es que hemos recibido esta bala y va a ir a por ti. Y entonces lo que hace es relevarle de la misión actual que tiene Bond, que tiene que ver con la crisis energética, que le releva de esa misión, le dice, mira, mientras seas el objetivo de Scaramanga, tú no puedes estar en activo. Cógete unas vacaciones, dimite, a lo que quieras, pero no puedes estar aquí. Y aquí me gusta mucho una conversación que lo hace muy, muy bien Bernard Lee y Roger Moore. Que Roger Moore le dice, además pone como cara muy, muy ingenua, dice, bueno, pero si Scaramanga, no sé cómo lo dice, ¿no? Si me ocupo yo de Scaramanga o si Scaramanga deja de ser un problema, yo puedo volver, ¿no? O como diciendo, si el problema es que Scaramanga va detrás de mí y por eso yo no puedo seguir haciendo mis funciones, si Scaramanga no está o si me ocupo yo de Scaramanga, puedo seguir. Y entonces Bernard Lee le mira así como levantando las cejas y le dice, por supuesto, como diciéndole, es cuando te he dicho que te cojas unas vacaciones, es lo que te estaba diciendo, ve tú a por él y ya está.
Es que
lo hacen muy, muy bien, ¿verdad?
Sí, las conversaciones entre M y James, ¿no? Es con todas las miradas, con esa sonrisa que le transmite Bond, se lo quieren decir absolutamente todo, ¿no? Y lo que debe hacer, y bueno, a partir de ahí, pues, toma toda, como diciendo, tienes toda la libertad para poder hacer lo que tú creas conveniente. Después de eso hay una pequeña conversación un poquito tensa al final con Moneypenny, que están ahí, que si tú, que si yo, que si vas a ir a ver a alguien y tal, y bueno, y le da un portazo Moneypenny y lo deja plantado ahí. A ver. Y entonces es cuando se va al cabaret, que es lo que he contado. Me he saltado la parte. Como has dicho, a Beirut, me he viajado. He ido directamente a Beirut, vaya.
Tiene que haber dicho Beirut pasando por Londres.
Pasando por Londres.
Le relevo de su misión actual, 007. Señor, sí. La crisis energética sigue siendo un hecho. En mi opinión, encontrar a Gibson y su informe sobre la célula solar tiene ahora más importancia que nunca, desde luego. Y no quiero arriesgarle a usted ni ninguna misión permitiendo que Scaramanga le meta una bala en el cuerpo. Apoyaré su dimisión. O puede ir de vacaciones y permanecer oculto hasta que este asunto quede resuelto. O hasta que me mate. Nadie sabe dónde está ni qué aspecto tiene. Así que lo más lógico es suponer que él le lleva ventaja. ¿No está de acuerdo? Eso es todo, 007. Si yo le encuentro primero, señor, eso podría hacer cambiar la situación. Rotundamente. ¿No le parece? Buenos días, Bond. Moneypenny, Fairbanks.
¿Alaska?
No, Bill Fairbanks, 002.
Ah, oh, pobre Bill. Le echo de menos.
El hombre de la pistola de oro no opina lo mismo.
Oficialmente nunca fue confirmado.
¿Dónde estaba 002 cuando lo mataron?
En Beirut, 1969. En un cabaret con una dama llamada Saida.
En Beirut, Moneypenny, eres más eficaz que una computadora.
En todos los conceptos. Pero tú no sabes aprovecharte de ellos.
¿Señorita Moneypenny?
Sí, señor.
Oh, solo un momento, Encanto.
Sí, James.
¿Por qué no se confirmó que Scaramanga fue el asesino?
Porque no pudieron encontrar la bala. Encanto.
Y bueno, lo que has dicho de que la bala está en el ombligo, la verdad es que la recupera, se la traga.
Muy graciosamente, es increíble, sí. Tío.
Y ahora mi pregunta. cómo le entrega la bala a Q para que vea, para que la analice.
Ahí está el problema. No sé.
Y encima, eso no se ve, se lo han saltado.
Sí, sí. Yo creo que han corrido un tupido velo para que pasase la parte escabrosa.
Vamos a
sí, porque ya la siguiente escena ya es en el laboratorio o en la zona donde están las armas de Q. Bueno, están haciendo el taller de pruebas, ¿no? Y están analizando la bala.
Sí, entonces es eso, cuando le dicen lo que has comentado antes, que esa bala la, no es que esté firmada, pero que solo la puede hacer un armero que se llama Lazar y que trabaja en Macao. Entonces, bueno, pues lo siguiente que hace Bond, que va a ser ir a Macao. Aquí se entrevista con este armero, con Lazar. Al principio no le quiere dar pistas de su cliente, pero bueno, Bond es muy persuasivo y empieza a probar sus armas y consigue las respuestas que quiere. Dice que bueno, que esas balas de oro se las encarga Scaramanga, que nunca la ha visto. Esto sí que es bastante importante en la película. Nadie conoce a Scaramanga, nadie le reconoce físicamente. Y que da la casualidad que recientemente le ha hecho un encargo de balas y que el intercambio se realiza en un casino. En un casino él entregará las balas, Lazar, y le pagarán. Como no, estamos en una película de Bond, pues tiene que haber escena en casino. Así que Bond lo que hace es seguir al Lazar al casino para ver cómo se hace el intercambio. Y lo que descubre, bueno, es una escena, no sé qué juego será, porque es como en dos pisos. En la mesa de juego bajan una cestita, la suben, de donde se deja el dinero, se dejan las cosas. Entonces, bueno, básicamente el intercambio consiste en que Lazar la cajita con las balas las deja en una cestita que, tirada por una cuerda, sube como arriba al piso de arriba, que es donde está pues nuestra querida Andrea, que a su vez deja dinero en la cesta para pagarlo. Entonces lo que hace Bond es... ha contemplado todo el intercambio, sabe que es Andrea la persona que se ha encargado de recoger las balas, así que la sigue. Uh-huh. Y estamos en Macao y lo que hacen es coger un barco de estos deslizadores. No es un hovercraft, pero bueno, es una vez que mola mucho. Estos que van casi como sobre patines por el agua.
Un hovercraft no es.
Es otra cosa. No sé cómo se llama este tipo de barcos, pero que va como con unos... Un hovercraft no es porque no es algo hinchable, sino que es como unos patines. Pero vamos, realmente es un ferry que va de Macao a Hong Kong. Y cuando llegan a Hong Kong, lo que la intenta seguir, pero aquí conocemos a Mary Goodnight, la joven agente inexperta del MI6, que por los comentarios que tienen, se conocen y tienen una historia pasada, se ve que ella está detrás de él y que él pues de vez en cuando cae, pero la suele dar largas. Y lo primero que hace esta chica es un poco cagarla, porque Bond estaba siguiendo a Andrea y por este encuentro con Mary Goodnight la pierde. Y entonces le dice, oye, que esta chica que la ha perdido, pues averíguame quién tiene un Rolls Royce verde con esta matrícula, con no sé qué. Y ella se echa a reír y dice, mira, un Rolls Royce verde, pues vamos al Hotel Península. Bond se queda extrañado y dice, joder, ¿y esto? Dice, no, porque es un detalle que tienen con todos los clientes. Entonces ya la tiene localizada y Bond lo que hace es colarse en la habitación de Andrea, averigua en qué habitación está, se cuela por la fuerza y ya tenemos la primera escena típica de Bond, de chica desnuda e intento de seducción. Uh-huh. Bueno, intento de seducción o no. Porque aquí sorprende mucho que es bastante violento y brusco con ella para sacar la información de la coge, o me dices lo que quiero o te romperé el brazo. Es bastante, no es el Roger Moore que estamos acostumbrados de seductor y sacarlo todo con carantoñas.
Yo aquí sigue tú.
Bueno, pues al final Andrea habla y dice que Scaramanga va a acudir a un club llamado Bottoms Up, que cuando dice el nombre yo no había caído, pero luego ves la peli y ves el cartel del club y son como uno, como un culo, que es bottoms up, es culos arriba.
Es culos
arriba. Vaya nombre que le ponen. Es un club de striptease. Entonces va allí Babón, va a meterse en el club de striptease. Y lo que ve el espectador es que Scaramanga está fuera del club, con un pues apuntando, y lo que pensamos es que era una trampa para Bond y que parece que le va a matar, pero no. Del club sale un hombre que es el verdadero objetivo de Scaramanga, le dispara, uh-huh. Le mata. En cuanto cae muerto, vemos que Nick Nack se acerca al cadáver, le registra y parece que coge algo. Y cuando Bond quiere actuar, quiere hacer algo, quiere ver quién es ese hombre, pues le coge la policía, un policía que se identifica como el teniente Heap. Le dice que es de la policía especial y que le va a llevar a la comisaría. Entonces, bueno, no tiene más remedio que meterse en el coche con él. Y va viendo que hay algo raro, que no le llevan a la comisaría. Y dice, no, te vamos a llevar a otra. Y le dice, bueno, pero la otra comisaría está por ahí. Y al final se ve que no, que le llevan a otro lado, le meten en una lancha de la policía y le llevan al Queen Elizabeth, que es un pecio, un barco que ha encallado en mitad de la bahía de Hong Kong. Y ahí descubrimos que es una base, que el interior de este barco es una base secreta o una oficina del MI6, que el teniente Heap, que sí que vale, que es policía, pero que también es un enlace del MI6 en Hong Kong. Y lo que nos cuentan, que el hombre asesinado es Gibson, que es un científico que ha inventado el Solex, que no sabemos muy bien lo que es hasta ahora el Solex, pero es un ingenio energético que puede solucionar la crisis energética, y que el cadáver no lo tenía, ese Solex. Entonces lo que deducen un poco entre todos es que Scaramanga ha sido contratado por Hai Fat, un empresario tailandés que quería hacerse con el Solex. Y yo creo que este bloque podemos dejarlo aquí, que hay mucho que comentar.
Sí, 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 sí. Mira, yo comentaría sobre todo algunos detalles, de como bien has dicho, sobre de todas las escenas, ¿no? Sobre todo en una, bueno, en todas las que hay, esta en escena, como bien has dicho, la amante, ¿no? La de Scaramanga, Andrea Andes, ¿no? Que nos da varias cositas. Nos da primera, que nos da un, bueno, y a ella sobre todo, les da un miedo atroz, ¿no? Ya nos la había presentado, lo habíamos palpado cuando la SAR se negaba prácticamente a decir el nombre de a quién, por a quién fabricaba las balas, ¿no? Pero nos da todavía más cuando hay ese encuentro entre Bond y Andrea Anders, el miedo que le da. Después nos hace pasar unas pinceladas por el Queen Elizabeth. Si te fijas, pasa el ferry, bueno, el ferry, como queramos llamarlo, pasa y el narrador le dice, aquí están ustedes con el Queen Elizabeth. Y ya parece que dirá, hostia, ¿por qué te da la impresión de que por aquí volveremos a pasar, ¿no? Y cómo no, como bien has dicho, entra Goodnight, nos presenta a alguien muy loquita por los huesos, por los huesos de Bond. Y como bien decías, en la siguiente, en la escena en la que vemos ese Bond con Andrea, yo creo que en esa escena recuperamos un poco al Bond machista de Connery, ¿no? Como bien has dicho, la bofetea, la coge del brazo, te da todavía más esa sensación de que Andrea tiene un miedo espantoso a Scaramanga, ¿no? Lo describe como un ser muy, muy, muy cruel, ¿no? Y también entra en escena en la parte de aquella que aparece a Scaramanga como una especie de francotirador con la pistola de oro, y entra el teniente G, ¿no? No tenemos a Leiter, pero tenemos al teniente G, que bueno, que no lo hace tan mal este actor, ¿no? Que precisamente este actor ha hecho muchas series de aquellas de los 70, ¿no? MacGyver, MASH, incluso Los Ángeles de Charlie, ¿no? Y bueno, lo tenemos ahí en este papelito al teniente Heath, que no lo hace tan mal. Yo lo veo bastante correcto, ¿no? Y otra cosa que diría, cuando, como bien has dicho, cuando Scaramanga mata al que es el encargado de hacer el Solex, el profesor. Ahí, fíjate cómo entra Nignal, que bueno, es alguien que entra en todas las escenas así un poco como el esbirro, ¿no? Y que le da ese empaque a la escena que a mí me encanta, ¿no? Por eso añoro tanto de que no haya podido seguir con otro. Tú imagínate que hubiese seguido con otro villano, ¿no? Sí. Este personaje hubiese sido espectacular.
Sí, sí.
Buenas noches, señor. Haga el favor de seguirme. Desde luego, esto ya tiene otro aspecto. Con los chinos por un lado y la flota americana por el otro, este es el único sitio en Hong Kong donde no se puede ocultar un micrófono. Y con los alquileres que actualmente se pagan en Hong Kong, realmente resulta muy práctico. ¿Ha habido suerte? Un caza chino que conseguimos recuperar.
Buenas noches, 007. Me alegra ver que sigue con vida. En el futuro, señor Wong, se ha de visitar el mundo de Susie Wong de noche. Informe a nuestro enlace Hong Kong, teniente Hip.
Lo lamento, señor Wong, pero tuve que salvarle de la policía de Hong Kong. Me limité a cumplir órdenes.
Gracias. Pero debo informarle, señor, de que no creo que Scaramanga tenga nada contra mí. Ha podido matarme y, sin embargo, ha disparado contra otra persona. He tenido un sobresalto cuando he visto quién era.
Ya me lo imagino.
Era el desaparecido técnico en energía nuclear, Gibson.
Sí, Gibson. Estaba dispuesto a volver bajo ciertas condiciones. Por eso estoy aquí con el profesor Frasier. El teniente Hibb estaba gestionando una entrevista preliminar. Casi me hubiese alegrado de que Scaramanga le persiguiera a usted. Y Gibson quería cooperar.
Lo hubiese hecho a cambio de la inmunidad. Sugirió otro encuentro en Bangkok para hablar de las condiciones.
¿Y por qué Bangkok?
Tuve la impresión de que trabajaba para Haifat.
Ese nombre surgió antes. Un multimillonario, dueño de las empresas Haifat. Todas legales, según parece. ¿Y con qué pensaba negociar Gibson, teniente?
Con un Solex. Aseguraba que tenía un 90% de eficacia.
Si logró descubrir una célula solar tan eficaz, resolvió la crisis energética.
Sí, es lo que usted me dijo. El carbón y el petróleo se están agotando. El uranio es demasiado peligroso. El aprovechamiento geotérmico y de las mareas es demasiado costoso. Todo eso lo sé. ¿Dónde está el Solex ahora?
El agitador Solex, señor. Es la unidad esencial para convertir radiación solar en electricidad sobre una base industrial, pues es solo de un tamaño así.
No tardaré mucho en comprobar la afirmación de Gibson sobre su eficacia. Es emocionante. ¿Puedo verlo, teniente?
Me lo enseñó en el bar y se lo volvió a meter en el bolsillo. Y cuando estaba muerto, ya no lo tenía. Lo comprobé.
Caballeros, les felicito. En lugar de apoderarnos de un Solex perfeccionado, nos encontramos con un cadáver inútil y ninguna pista.
Hay una pista, señor. Suponiendo que Gibson fue asesinado por Scaramanga, quien le pagó por el trabajo pudo gastarse $1,000,000. ¿Se refiere a Haifat? ¿Se puede permitir ese lujo?
Es una minucia para él.
Se me acaba de ocurrir una idea, señor. Si fue Haifat quien pagó a Scaramanga, es casi seguro que no se conocían personalmente.
¿Por qué?
En el caso de que saliera algo mal, ninguno de los dos quedaría comprometido. Y eso me da una idea de cómo podré llegar a verle. Q, necesitaré esto.
Oh, vamos, 007.
Admito que parece ridículo.
¿Se llevará la señorita Goodnight con usted?
Goodnight, señor.
Después de la catástrofe de esta noche, un eficiente agente de enlace no estaría de más.
Gracias, señor.
No podrá ni siquiera acercarse a Haifat. Tengo un pariente en Bangkok que pasa frecuentemente por delante de su mansión. Está situada en la ladera de una montaña rodeada de guardias.
Y bueno, yo comentaría al hilo de lo que has dicho de recuperar ese Bond de Sean Connery, es que justo esa escena es la impuso Guy Hamilton. Precisamente por eso quería recuperar un boom más duro, más cercano al descrito por Fleming o al interpretado por Connery. Y por eso la escena de retorcer el brazo, de dime lo que quiero saber o te lo parto. Y que Roger Moore no estaba muy de acuerdo, porque según Roger Moore, Bond podría haber sacado toda esa información de otra manera, que es a la que nos tiene acostumbrado el Bond de Roger Moore. Y entonces, bueno, fue un poco imposición de Guy Hamilton, a regañadientes de Roger Moore.
Sí, sobre todo como nos lo había planteado en la anterior película.
Sí, sí, la verdad es que...
No se produce, no es
sí,
que no se produce ninguna escena así.
No, no, es eso, que si ves toda la filmografía de Roger Moore, o bueno, si repasas el Bond de Roger Moore, choca, no es su manera de actuar, ¿vale? Que puede ser duro, que puede ser... también es muy machista, pero no en el sentido de agredir físicamente, sino en su trato a las mujeres de otra manera, es un trato más vejatorio. Pero es que sorprende, que dices, es que si bien sí que te crees que Connery de un bofetón se ponga duro.
Sí que me lo creo. Claro.
Pero con Roger Moore, ¿no? Con Roger Moore esta escena choca. O sea, la ves y sorprende, y dices, joder. Sí, no, porque lo que estás esperando es otra que va a caer en sus brazos. Sí, hará ese arqueo de ceja típico de Roger Moore, una sonrisita y ya lo tiene hecho. Pero no.
Pues como bien dices, hay el asesinato ahí ya vamos un poquito, ya vemos que esto no va a ser una película en busca de un asesino que mata por dinero y tal. Hay otros intereses, ¿no? Y aparece por primera vez el Solex, ¿no?
Sí, lo que me parece un poco forzado,
sí,
es en la primera escena tras la postcrédito, cuando le están contando lo de la bala de oro, comentan que Bond está en una misión que tiene que ver con la crisis energética, no dicen el Solex en ese momento, pero... No sé si incluso llegan a decir el nombre de Gibson, del científico. Creo que no, pero
sí,
no
sí que lo dicen.
Sí, sí lo dicen.
Sí que lo dicen, porque lo tengo aquí apuntado.
Claro, lo que es, me parece un poco forzado de cómo es, vale, voy a dejar esa misión de lado porque tengo que resolver mi asunto con Scaramanga. Y que justo esté luego relacionado a Scaramanga con Gibson. Y dices, coño, ha vuelto a su misión inicial sin quererlo. Sí. Porque lo de Scaramanga era como, bueno, mi misión ahora es enfrentarme a este asesino que va a venir a por mí, le mato y vuelvo a la misión original. Y resulta que no, que su misión original está relacionada con Scaramanga. Entonces parece un poco forzado, de demasiada casualidad. Es decir, joder, al final, sin quererlo, vas a hacer tu misión.
Sí, yo creo que todo coinfluye en un mismo vértice para... Que sí, que ellos dos son bueno, sobre todo por la parte de Scaramanga. Y bueno, yo creo que Bond, a raíz de todo, de la conversación con M, está cada vez más interesado en saber quién es el que quiere matarlo, ¿no? Y yo creo que a través de todo, pero el propósito, el converger todos en un mismo propósito, que es ni más ni menos que quién se podrá hacer con el Solex, ¿no?
Sí, claro.
Y sí, y bueno, ya lo vemos ahí en la escena. Hay otra escena también que es muy... muy y es que, bueno, me dirás, tú ves a Drácula por todas partes, ¿no? Y es cuando él entra en el camarote que está esperándole en la cama a Andrea, y él entra de una manera solemne, con la pistola... muy serio, bueno, como diciendo, no me vas a traicionar, no se te ocurra traicionarme, porque vamos, el siguiente movimiento es tu muerte directamente, ¿no?
Sí, sí. Ahora que dices lo de Drácula, es una escena que pasa mucho más adelante, pero sí. Bueno, ya que lo, te lo comento.
Sí,
casi al final sí. Está Scaramanga durmiendo en su camarote y entra Andrea para robarle el Solex.
Ya llegaremos.
Es que está todo tieso en la cama. Vamos, que es de la banda. Y además es que cuando la pilla, al final ella disimula y deja, no sé si deja las joyas o el bolso o lo que sea, simplemente le dice, ¿qué estás haciendo? O levanta los, o abre los ojos y dice, ¿qué estás haciendo? Pero es que yo lo estaba viendo y me imaginaba que iba a hacer, que se iba a levantar así como todo tieso, como hace Drácula, cuando se levanta del ataúd. Digo, si es que se va a levantar así, es que ahí ves a Drácula en esa escena.
Sí.
Yo creo que está hecho a posta.
¡Hombre! ¡Vamos! Pero bueno, yo creo que esas cosas al espectador le llaman muchísimo. A mí me mata. Es una pasada. Bueno, nos vamos a Bangkok, a Tailandia. Ese Bond que llega con la tetilla falsa.
Sí, claro. Carga Q. La verdad es que es curioso, ¿eh? El gadget de esta película, quitando otro, pero que no es de Bond, el gadget de esta película es una tetilla. Sí. Es el único encargo que le hace a uno.
Perdona, yo, mira, que lo hemos pasado, digo, hostia, se lo dirá Rafa, lo hemos pasado antes, cuando ellos están en el taller, en el laboratorio, allí, yo creo que ahí, en esta película, es cuando ya empezamos a ver que los gaches nos van a, hostia, aquí nos van a motivar también un mogollón, como la pequeña Nelly, cositas de estas, que desgraciadamente no lo vemos en la película, pero más adelante veremos una oferta de gaches espectacular, ¿no? Y yo creo que ahí nos dan como diciendo, si te fijas detrás, cuando ellos tres están hablando, detrás hay unos hay como atravesar una pared con un rayo, no sé qué, tal, esto, lo otro y tal. Y yo creo que ahí ya te dice, mira lo que os vamos a ofrecer, no ahora, pero sí más adelante.
Sí.
En las próximas películas, me refiero.
Sí. Bueno, ¿para qué le encarga la tetilla? Cuéntanos.
Pues bueno, le encarga la tetilla ni más ni menos que para ir a la casa de Haifat, donde allí se verá con este empresario que tiene una relación con el Solex y sobre todo tiene una relación muy, 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 muy cercana ni más ni menos que a Scaramanga, ¿no? Porque ya que la ha contratado para hacerse con sus servicios, ¿no? Y ahí nos encontramos con el Haifat y tienen una conversación. Bond se hace pasar por Scaramanga, parece que da el pego, allí le está esperando el teniente Heath fuera, él sale muy contento, hostia, parece que he conseguido dar el pego, tú, oye, esto, lo otro, tal, y cuando se meten los dos en el coche son observados desde la parte de arriba, ni más ni menos que por Haifat y, como no, por Scaramanga. Sí que se conocían, ¿no? Tienen esa complicidad. Aunque se va Bond diciendo, no, es que me ha invitado a cenar. He conseguido darle con queso y se la he metido doblada, pero no. Yo creo que en toda esta trama, como en otras películas, parece que Bond va él siempre por delante, en esta película, excepto quizá en el final, aquí no nos damos cuenta de que Scaramanga siempre va por delante de Bond. No sé si te ha dado esa impresión.
Sí, totalmente.
¡Fuera! ¡Inmediatamente! Haré que mis hombres... ¡Chamao Choi Loshina! ¡Wangwa!
Le ruego que me disculpe, señor Scaramanga. Hasta la vista, Chumei.
Adiós.
Comprenderá mi sorpresa. Habíamos acordado que nunca llegaríamos a conocernos, señor Scaramanga. Siempre había creído que su anormalidad era un mito. Hay cultos que la consideran como señal de invulnerabilidad y gran capacidad sexual. He aprendido a vivir con ello. ¿Por qué ha venido aquí?
Bond. James Bond.
¿Conozco a ese caballero?
Pues él le conoce a usted.
No quiero ser modesto. No hay casi nadie en esta parte del mundo que no me conozca.
Y hay muy pocas personas que no hayan oído hablar de Bond 007 del Servicio Secreto Británico. Es un hombre hábil y muy inteligente. Estaba cerca del club Buttonsad.
Simple coincidencia.
No creo en esas cosas. Es una amenaza. ¿Sospecha algo?
¿Sugiere usted que invierta otro millón para hacerle desaparecer?
Eso es asunto suyo.
Lo pensaré y le diré algo. Ya que ha querido conocerme, será un placer para mí que venga a cenar conmigo esta noche.
Con mucho gusto.
A las 9, pues. Ling Po, acompañe a este caballero hasta la puerta.
No me diga que consiguió verme.
Incluso me invitó a cenar. Me habrá encontrado muy atractivo.
A su debido tiempo, mis restos descansarán aquí, en este mausoleo. Después de una útil, feliz y larga vida, y no tengo la menor intención de permitir que el señor Bond adelante ese momento.
Rafa Highlander y el Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox del Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gaba. Os dejamos con Dossier 007.
Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.